La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com.
Muy buenos días. Tenemos que hablar de asuntos relacionados a Bitcoin otra vez. Ayer la noticia del día la dio Volaris. También una actualización sobre cómo le fue a este ETF de futuros y un breve corte de caja sobre cómo les fue a las empresas en el tercer trimestre.
¿De qué estamos hablando?
Esto, como le dije hace un rato, esto nos permite aumentar la oferta para el pueblo salvadoreño y que sea una oferta real. Y además voy a decir algo que ustedes no pueden decir, pero yo sí lo puedo decir porque cotizan en bolsa y todas esas cosas, pero yo no cotizo en bolsa. Creo que van a ser la primera aerolínea en el mundo que va a aceptar Bitcoin. No sé si habrá otra, pero por lo menos yo no conozco ninguna. Y esta sí va a aceptar Bitcoin. Y por supuesto Chivo Wallet. Así me dijeron.
Bueno, pues así como cuando alguien emocionado ya no quiere guardarse una noticia sin pensar si debía o no debía hacerlo, o como bien dijo, él no cotiza en bolsa y lo puede decir, escuchamos al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciar que Volaris probablemente sea la primera aerolínea mexicana y en todo el mundo en aceptar Bitcoin. Recordemos que en El Salvador, Bitcoin ya es una moneda de curso legal. No pudimos ver exactamente la cara que pudo haber hecho en ese momento el CEO de Volaris, Enrique Beltranena, pero lo que sí pudimos averiguar en Bloomberg Línea es por dónde va este asunto. En primer lugar, ¿qué tienen que ver Volaris y el presidente de El Salvador juntos? Bueno, pues que esta aerolínea inauguró oficialmente sus operaciones en este país, y eso sí, es la primera de ultra bajo costo en el mercado salvadoreño. De hecho, este país le es tan relevante que ahí opera su call center más importante. Tiene 300 trabajadores y además ahí también le da mantenimiento a sus aviones. No me gustaría dejar de mencionar que Volaris, en el caso de México, y me atrevería a decir incluso por encima de Viva Aerobús, su competidor más cercano, fue la ganadora en todo el periodo de la pandemia, porque a medida que la competencia se debilitaba, hablo de Aeroméxico e Interjet, sobre todo el año pasado, ambas con problemas financieros, Volaris fue ganando cuota de mercado en vuelos internacionales, un terreno que dominaba Aeroméxico. Pero también en el tema de la estrategia de tarifas competitivas, un crecimiento en su flota de aviones y además su expansión al sur, abriéndose paso con rutas a Colombia, Honduras y El Salvador. Así que prácticamente de esto se trataba este festejo inaugural ayer. Pero el presidente Bukele llegó con una sorpresa mayor. Lo que nos dice Volaris, sin dar más detalles hasta el momento, es que se está preparando para aceptar Bitcoin como pago de servicios en el aeropuerto de El Salvador, por lo que están trabajando para darle la opción a los clientes. Aprovechando que estamos en época de reportes trimestrales, probablemente el viernes, que es cuando los directivos de Volaris tienen agendada su conferencia con analistas, tengamos un poco de más luz sobre este plan, si es que alguien pregunta. Por supuesto, aquí en la Estrategia del Día y en Bloomberg Línea los estaremos actualizando.
Acciones y reacciones.
Y ahora hagamos un recuento de lo que platicábamos ayer sobre el primer ETF de futuros de Bitcoin. Si no pudieron escuchar el episodio de ayer, se los recomiendo mucho para que tengan todo el contexto. Bueno, pues debutó como el segundo fondo con el mayor volumen de operaciones de la historia, algo que definitivamente legitima la inclinación por las criptomonedas. El primer lugar lo sigue teniendo un fondo de carbono de BlackRock. El nombre oficial de este ETF no lo dije ayer, pero se llama ETF ProShares Bitcoin Strategy, que cotiza con la clave de pizarra BITO. Llegó a subir hasta 4.9%, cotizando en $41.94, y fueron más de 24 millones de acciones las que estuvieron cambiando de manos. Estos datos los registró Bloomberg, pero ya para estas horas de la mañana y por la forma en que el ETF liquida sus operaciones, ya podremos estar conociendo los flujos totales de entrada o salida. Y si al ETF le fue bien, a Bitcoin mejor, que andaba rozando su máximo histórico cerca de los $65,000.
Temporada de reportes.
Un rápido resumen de empresas que han reportado en lo que va de la semana sobre cómo les fue en el periodo julio a septiembre. La frase clave hasta el momento, como bien decíamos el lunes, es cadenas de suministro. Nemak, esta empresa que fabrica autopartes, reconoció que la tiene difícil en el corto plazo, incluso ve un panorama más desafiante al que veía a mediados de año por esta escasez de chips. Esta crisis de los semiconductores la llevó a contraer en 23% sus volúmenes de venta. Mismo caso para otra empresa, pero ferroviaria, Kansas City Southern, que contrajo esta misma métrica, pero en 3%. Pero también le afectaron algunos bloqueos en Michoacán y esta regulación de los envíos de combustible refinado a México. También tenemos a Liverpool, que anunció una plataforma de streaming para vender en tiempo real. En este caso, dice que la disrupción en los puertos de China y otros puntos de Asia en cuanto a las cadenas de suministro no le asusta y está lista para la temporada navideña. Le fue tan bien que sus ventas superaron a las que tenía antes de la pandemia. América Móvil, el gigante de telecomunicaciones de Carlos Slim, logró su trimestre más rentable en 9 años. Y Aeroméxico sigue sin poder recuperar los niveles que tenía antes de la pandemia. A excepción de un negocio, el segmento de carga. Con todo y la disrupción de las cadenas de suministro, la libró.
El último sorbo.
Y para cerrar, Netflix. Netflix también reportó ayer. La plataforma había estado teniendo una desaceleración en el crecimiento de los suscriptores ante una mayor competencia. Pero luego llegaron series al rescate como La Casa de Papel, Sex Education y El Juego del Calamar. Esto le permitió agregar un mayor número de suscriptores, el mayor de hecho en lo que va del año, 4.38 millones para ser exacta. Y el dato estrella, 142 millones de hogares con suscripciones vieron El Juego del Calamar. Ya es la serie más vista en toda su historia. Porque a veces conocer pequeños destellos de cómo les fue a las empresas no es suficiente, les voy a dejar en la descripción de este episodio una pregunta. De estas empresas de las que hablamos, ¿de cuál quieren escuchar más detalles? O bien, si tienen otra sugerencia, les dejo mi cuenta de Twitter, @JimenaTolama, para que puedan escribirme su petición. Por mientras, sigamos la información en BloombergLinea.com. Ya mitad de semana.
Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.